vamos a guardar la última, el último día de panes sin levadura. Es una fiesta en la cual son siete días en las cuales nosotros es como el total de nuestras vidas. El primer día es como ese primer día cuando Dios nos llama a su camino de vida, abre nuestro entendimiento. Y el último día es como si fuera el último día de nuestras vidas. Y bueno, en esos últimos días de panes sin levadura, es como cuando nosotros estamos al final ya de nuestro tiempo en la tierra, meditar en todo lo que fue en el transcurso de nuestra vida. Aquello cuando Dios nos saca de ese Egipto espiritual, tal como lo hizo con Israel. Para nosotros el vencer en este camino de vida es muy importante para nosotros. Presentarnos como vencedores es importante para nosotros. Es algo que debemos nosotros luchar para ser ganadores en este mundo. Y es por eso que uno pensemos a quién tenemos que vencer. ¿Y qué tenemos que vencer? Es algo importante para nosotros, es algo primordial. ¿Contra quién tenemos que luchar y a quién tenemos que vencer? Para esto, la lucha que nosotros tenemos, esta fiesta que representa nuestra lucha contra el pecado, esa lucha importante para vencer nuestros pensamientos, nuestras actitudes, están arraigadas muchas veces en nuestras mentes. Sacar el pecado es una lucha difícil y que requiere mucha perseverancia, mucha tenacidad para vencer el pecado. Hay una analogía. Las personas que trabajan en el campo luchan contra la maleza. Yo trabajo en un invernadero y es una lucha titánica contra la maleza que quiere destruir y quiere llenar esos maceteros de plantas y destruirlas. La maleza es la abundancia de malas hierbas que van afeando una planta, van afeando un prado. Todos hemos visto aquellas frentes de las casas, por ejemplo, en algunas oportunidades, hemos visto esa maleza, cómo crece, cómo afea esa casa, porque no se corta. Y ha ido poco a poco, esa maleza no salió de inmediato. Poco a poco fue llenando ese prado, fue llenando ese campo, fue llenando esa parte que de la agricultura, los árboles, las plantas, la maleza va cubriendo poco a poco. Y es el parecido nosotros al pecado. El pecado es todo lo que es transgresión a la ley de Dios. Porque eso dice la Escritura. El pecado es la maldad, dice la versión popular. Pero muchas veces nosotros sacamos del prado o de los campos lo de arriba, la maleza. Pero es imposible muchas veces sacar la raíz del pecado. Sacar la raíz de donde viene, porque se corta esa maleza y después vuelve a florecer. Y las raíces son las que producen la salida de la maleza. La maleza tiene cosas que son importantes. Es imposible sacar todas las raíces. A veces uno logra sacar la maleza con raíz y todo, pero siempre queda un pedacito. A veces queda algo así como un pelito de esa maleza y vuelve a brotar, vuelve a crecer nuevamente y vuelve a llenar otra vez, y es una lucha constante que tienen los agricultores contra la maleza. La maleza crece más rápido que la planta original. Crece muy rápido. Es increíble que a veces uno se descuida. Había un invernadero, pero que se descuidaron y se llenó como un metro la maleza. Y hubo que hacer verdadero esfuerzo para sacar esa maleza y no arrancar la planta. ¿Qué es lo que nos puede pasar a nosotros también si nos descuidamos contra el pecado? Porque eso dice la Biblia, que la levadura leuda toda la masa y es una raíz de pecado en nosotros. Un poquito que dejemos entrar, una pequeñísima mentira y donde no nos arrepentimos de esa mentira, el pecado se va ampliando, se va fortaleciendo y va llenando nuestra mente, y ya no es una pequeña mentira, ya estamos en una mentira mucho más grande, ya nos acostumbramos a pecar. Muchas veces las raíces envuelven de tal manera, esta maleza envuelve de tal manera a la planta, que hace morir la planta. Se muere. Se mueren y uno es, y se enreda, toda esta maleza se enreda en la planta y es imposible sacarla. Y la seca. Y hay que arrancar después la maleza y la planta juntamente. En el plano espiritual también Dios nos advierte a nosotros lo que, el significado que le decía de esta fiesta. Lo que representa la lucha de toda nuestra vida contra el pecado. Es una lucha que debemos hacer, una lucha frontal contra ella. Sabemos lo que dice Romanos 6:23, dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Y esa lucha es la que nosotros debemos tener contra ese pecado. Vamos a pasar a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. El versículo 5 de Romanos 8 dice: porque los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ya nos empieza a dar una clave ya en qué tenemos que ir pensando, cómo ir sacando el pecado de nuestras vidas, que hay que pensar en las cosas que dice el Espíritu de Dios, que dice la Palabra de Dios. Así comienza el proceso para vencer el pecado en nuestras vidas. El versículo 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El versículo 7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y ahí está la clave, esa lucha contra nuestra naturaleza carnal. Esa naturaleza carnal que Satanás la usa para ir, para tratar de desviarnos del camino, para que no le demos importancia al pecado en nuestras vidas. El versículo 9 dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La lucha interna de cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos vencer el pecado. Esa naturaleza humana que está, siempre quiere hacer lo malo. Siempre se deja arrastrar por lo malo. Como dice Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Recordemos que el pecado comenzó con un hombre, con Adán. Obedeciendo a la voz de su mujer, también él se dejó arrastrar por el pecado, y así el pecado entró al mundo, por medio de Adán. Y el pecado fue avanzando y creciendo, hasta que llegó a esta etapa de la maldad en que llegó el mundo, en los tiempos. Génesis 6, versículo 5, dice: y vio el Eterno, dice, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente en el mal. Era fácil dejarse arrastrar por el pecado, y ellos se dejaron arrastrar por ello. Ellos se desviaron de la verdad de Dios. Y el versículo 6 dice: y se arrepintió el Eterno de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Eterno: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. En la versión Lenguaje Actual dice: sin embargo, Dios se fijó en Noé y le gustó su buena conducta. Le gustó la buena conducta. El mundo puede hacer lo que quiere, pero nosotros, Dios quiere lo mejor para nosotros. Es tanto el amor de Dios que nos dio a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Y quiere que nosotros nos mantengamos libres de pecado. Quiere que nosotros sigamos el camino correcto, que tengamos esa lucha continua contra la maldad. Y nuevamente, cuando pasó el diluvio, nuevamente Satanás comenzó a trabajar con la humanidad y nuevamente la humanidad se desvió del camino. Y es por eso que para nosotros estamos viviendo lo que estamos viendo en el mundo hoy en día. Vemos las obras de este mundo, tanta maldad, tanta soberbia, tanta rebeldía, tanta inmoralidad y violencia. Y nosotros no escapábamos de esas cosas. Nosotros estábamos insertos en el mundo. Por eso Efesios 2, versículo 1, Efesios capítulo 2, Efesios 2, versículo 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero Dios dice, el versículo 4, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y ahí comenzamos nosotros, entramos cuando Dios nos llama. Y nos damos cuenta de lo maravilloso que es el camino de Dios. Eso cuando le decía, ¿qué hace el pecado en nosotros? El pecado nos aparta de Dios. El pecado nos aleja, hace una barrera entre Dios y nosotros. Y cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces Dios, y nos arrepentimos, Dios perdona todas nuestras iniquidades. Por eso que la Biblia dice que el pecado es infracción de la ley. Pasemos a 1 de Juan 3, 1 de Juan capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. El versículo 4. Dice, todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis, dice, que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijito, dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y Dios nos ha dado vida por medio de Cristo. Y nos ha señalado el camino que debemos seguir. Pero guardar los mandamientos de Dios se guarda físicamente. El pueblo de Israel lo guardaba físicamente, pero nosotros tenemos que guardarlo físicamente, pero también espiritualmente, yendo a la raíz del pecado. Ese pecado que está aquí en nuestros pensamientos, en nuestras luchas contra nuestros pensamientos. Pasemos a Mateo 5, Mateo capítulo 5, el versículo 17, dice, no penséis, dice, que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. El versículo 21 dice, oíste, dice, que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. Esa es la raíz del pecado. El enojo, cualquiera que se enoje, porque el enojo hace decir cosas desagradables. En el ojo, cuando hay enojo en nosotros, ese enojo desmedido, dice cosas malas, hace cosas malas. Y nosotros debemos luchar contra eso, contra esa, de enojarnos, pero un enojo controlado siempre. El versículo 27 dice, oíste, dice que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Otra vez, Cristo va a la raíz del adulterio, a la raíz de lo que es el pecado. El versículo 38 dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Una actitud de no pelear. Una actitud de no andar peleando, sino andar buscando pelea. Versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Una actitud que nos lleva, que Dios nos dice, que no dejemos entrar ninguna raíz de amargura en nosotros. Y para no tener esa raíz de amargura en nosotros, hermanos, es necesario amar a nuestros enemigos. Es difícil amar a una persona que nos hace daño. Pero Dios dice que esa es la forma, que no dejemos entrar la amargura ni el resentimiento. El resentimiento no es otra cosa que un enojo desmedido de parte de nosotros que nos hace desear mal, que nos hace ni siquiera hablar de una persona. Y Dios dice, que no debemos aborrecer a nuestros enemigos. Y la mejor forma es orar por esa persona. Orar y pedirle a Dios que la ayude, que la guíe, que le abra el entendimiento, para que se convierta en una persona conforme al corazón de Dios. El versículo 44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos y que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Esa es la actitud que Dios quiere. Esa lucha debemos tener en nuestro caminar por este desierto de tinieblas en el cual caminamos, donde Dios nos dice que debemos ser luz para aquellos que nos ven, luz para las esposas, los esposos, para los hijos, para los vecinos, en el trabajo. Esa es la luz que nosotros debemos reflejar con nuestras actitudes, con nuestros actos. Y el pecado es como esa maleza. Si nosotros dejamos entrar, el pecado se va a apoderar de nosotros. Va a ir llenando nuestra mente de resentimiento, de amargura, de dudas, de desobediencia, de maldad. Y por eso es que la Biblia nos dice que esta carrera, este caminar, es una carrera personal. Es una carrera donde nosotros corremos, podríamos decirlo, solos, aunque estemos casados, aunque estemos solteros, como estemos nosotros. Es una lucha que uno tiene que ganarla solo. Las obras de cada uno, Dios las va a reconocer. Independiente si una persona le hace daño a usted, ante Dios no hay ninguna justificación para que usted haga lo malo también. Por eso que vamos a pasar a Ezequiel capítulo 18. El versículo 4 dice: he aquí, dice, que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Todo aquel que pecare, todo aquel que hace lo malo, será destruido por Dios. El versículo 5 dice: y el hombre que fuere justo, si nosotros estamos obedeciendo a Dios, si estamos haciendo la voluntad de Dios, entonces Dios dice: el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare a la mujer de su prójimo. Dice un montón de cosas más que no debemos hacer. Dice el versículo 9, dice: y en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este justo. Este vivirá, dice el Eterno Señor. Este será recompensado por Dios cuando venga Cristo. Pero el versículo 10 dice: más si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna de estas cosas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, e hiciera un montón de cosas contrarias a la ley de Dios, Dice el versículo 13, prestare a intereses y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá, dice Dios. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. El versículo 14 dice, pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, hablando de un padre que pecaminoso, pecador, y si engendra hijo, dice, el cual viere todos los pecados que su padre hizo y viéndolo no lo hiciere, dice el versículo 17, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, este, dice, no morirá por la maldad de su padre. De cierto, vivirá. Todos nosotros tenemos caminar, podríamos decirlo, solo por este camino. Cada uno de nosotros, según su esfuerzo, se va a salvar. Independiente de lo que hagan los hijos, independiente de lo que hagan los padres. Este es un camino personal. La salvación es personal. El versículo 19 dice, y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? ¿Por qué el hijo hizo según el derecho y la justicia? Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. Ninguno, ni padre ni hijo, pagará los pecados de uno o del otro. El versículo 20 dice, el alma que pecare, dice, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Pero si nosotros estamos aquí y estamos obedeciendo, y si un día nos separamos de Dios, nos apartamos del camino, nos dejamos extraviar, dejamos entrar la maldad en nuestra mente, irá a servir todo. Si usted lleva 10, 20 años, todo ese esfuerzo que hizo durante 10, 20 años, ¿le va a servir al final del camino? El versículo 24 dice, más si el justo, dice, se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Y dice, ninguna de las justicias que hizo, o sea, ninguna de las cosas que hizo antes, le van a servir. No nos va a servir, hermanos, todo el esfuerzo que hicimos antes por obedecer a Dios. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. En Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Habla algo parecido a este tema que estamos. De lo que decía, Ezequiel 18. Hebreos 10, versículo 26. Dice, porque si pecáremos, dice, voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino que una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. El siglo 29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Cosas para meditar, hermano. Este es un camino solamente de ida. Retroceder a Dios no le agrada. El versículo 32 dice, pero traed a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste en gran combate de padecimientos. El versículo 35 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Por eso para nosotros el arrepentimiento es fundamental, hermanos. Arrepentirse de nuestros pecados. Arrepentirse es hacer todo el esfuerzo por no volver atrás. Es luchar intensamente contra todo aquello que nos hace pecar, que nos hace pelear, que nos hace codiciar. Todo aquello que nos mete en el pecado. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios, pasemos a Primera de Corintios 5, versículo 6. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis, dice, que un poco de levadura leuda toda la masa? La versión lenguaje actual dice, no está bien que ustedes se sientan orgullosos de esto. Seguramente saben que basta un poco de levadura para hacer crecer toda la masa. Limpiaos, dice el versículo 7, pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El versículo 7, en la versión de lenguaje actual, dice, por tanto, dejen de pecar. El pecado es como la levadura vieja, que a todos echa a perder. Si dejáis de pecar, serán personas nuevas, como los panes nuevos y sin levadura que se comen en la Pascua. Nuestra vida es como la fiesta de la Pascua. Nuestro Cordero de la Pascua es Cristo, que fue sacrificado en la cruz. Nosotros somos el pan de la fiesta y debemos ser como el pan sin levadura, es decir, sinceros y honestos. No seamos malos ni hagamos daño a nadie, pues seríamos como el pan que se hace con levadura vieja. Así Dios quiere, panes sin levadura. Todos debemos ser como esos panes sin levadura. Un pecado siempre trae otro pecado. Una maldad siempre trae otra maldad. ¿Por qué el arrepentimiento es tan importante y la forma como nos arrepentimos? La forma como nos arrepentimos es fundamental. No es solo decir, ya, Señor, perdona mi pecado. No, sino hay que decirlo de corazón, con sentimientos. Es como lo hace el rey David en el Salmo 51. Pasemos ahí. Pasemos al Salmo 51. Siempre miremos esta forma, esa actitud, esta sinceridad que tenía el rey David. El versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Siempre cuando hacemos algo malo, ese pecado siempre esté ahí en nosotros diciendo, no lo quiero hacer. Necesito tu ayuda, necesito tu fuerza para no pecar, para no enojarme tan desmedidamente, para no hacer esto, lo otro, todas aquellas cosas que son pecado a los ojos de Dios. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble. Me sustente. El versículo 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquel que es pobre y humilde de espíritu, aquel que tiembla ante la palabra de Dios. Y no está hablando pobre de pobreza física, está hablando de aquel que se sobrecoge ante el pecado, que se arrepiente tan sinceramente de pecar, de tener malos pensamientos, que se arrodilla con humildad y sinceridad, reconociendo que Cristo es nuestro Salvador, que Cristo murió por nuestros pecados. A ese Dios va a perdonar. De esa manera Dios nos va a perdonar todas nuestras iniquidades. Por eso pedir la ayuda de Dios es importante. Para que Dios nos ayude, nos fortalezca. Para que Dios nos dé fuerzas y poder. Pasemos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 13. Dice, por tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. En la versión lenguaje actual dice, por eso estén atentos y piensen bien lo que van a hacer para que siempre hagan lo correcto, para que no actuemos imprudentemente, para que no lleguemos y actuemos y no pensemos bien lo que vamos a hacer. Versículo 14 dice, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Crecer en la santidad del Espíritu de Dios es hacer lo bueno, es obedecer los mandamientos de Dios. El versículo 17 dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, las cuales recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo nos limpia. El sacrificio de Cristo nos limpia de nuestros pecados. Y la sangre de nuestro Señor nos da la vida eterna. Por eso, ¿cómo nos limpiamos del pecado? ¿Cómo nos vamos limpiando cada vez en nuestro caminar hacia el reino de Dios? El versículo 22 nos dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos, dice, unos a otros, entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El versículo 25 dice, más la palabra del Señor, dice, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada, nos ha sido anunciada. La verdad de Dios, el modo como debemos comportarnos, la forma que tenemos que hablar, de pensar, de hacer las cosas, con amor, con el amor de Dios, como lo dice Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. En este capítulo de Juan, capítulo 15, hay una palabra que la palabra permanecer sale alrededor de 10 veces. 10 veces más o menos sale la palabra permanecer. El versículo 1 dice, yo soy la vid verdadera, y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Todos sabemos lo que son las parras, ¿verdad? Conocemos los pampanitos. Sabemos que si arrancamos un pampanito, este se seca y ya no sirve. Luego el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ya cuatro permanecéis antes. El versículo 5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El versículo 8 dice, en esto es glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿De qué fruto está hablando? Los frutos del Espíritu. Lo que hace el amor de Dios en nosotros. Ese amor, ese gozo, esa paz, todos esos frutos del Espíritu de Dios. Pero ¿cómo permanecemos en Cristo? ¿Cómo dice la palabra de Dios que podemos permanecer en Cristo? El versículo 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros, el amor de Dios en nosotros, el amarnos los unos a los otros y juntos amar al Padre. Y si guardamos los mandamientos de Dios, entonces estaremos demostrándole a Dios que realmente su amor está en nosotros. Hermano, toda nuestra vida es un continuo peregrinar. Es un caminar hacia el reino de Dios. Es tan importante que no nos dejemos extraviar. Es importante si hemos elegido la vida y el bien, para que cuando venga Cristo podamos recibir esa recompensa maravillosa, esa recompensa en el reino de Dios, en ese reino maravilloso que tanto anhelamos y que muy pronto se va a establecer. Recordemos siempre que la vida eterna nos pertenece, pero somos nosotros los que decidimos si llegamos allá o no, con nuestra obediencia.